Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hoy vamos a hablar de un concepto que hasta hace unos pocos días, la verdad es que yo no tenía mucha familiaridad con él, que es el de storytelling. Hemos encontrado una verdadera joya porque los tiempos cambian y para los que ya pasamos de los 50 años nos da la sensación de que los tiempos en el mundo de la comunicación están cambiando a pasos agigantados. Así que lo mismo que hay muchas personas que no manejan un mínimo el de las redes sociales y desgraciadamente entran en ese grupo de analfabetos, y es así, a nivel de este conocimiento, nosotros, los que estamos aquí, los que hacemos posible la radio de vez en cuando, les vamos a todos ustedes a animar para que abran muy bien los oídos, porque les vamos a hablar de la magia de muchas personas que tienen la sensibilidad y la intuición de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y yo no sé por qué estoy presentando esta tertulia, porque realmente la tendría que estar presentando Francisca Sánchez Galvarro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de quién escuche esta entrevista luego. ¿Qué tal estás?
Bueno, no lo sé, no sé qué decirte, porque eso de Francisca me ha llegado al alma, ¿eh?
Ay, Paqui. Es mucho más. Pero bueno, imagínate que es la primera vez que alguien nos escucha. Hay que decir el nombre, ¿verdad?
Exacto.
El nombre de pila, como Dios manda.
Es muy cierto, bien. Sí. Pues sí, yo estoy maravillada aquí, porque la tertulia que vamos a hacer en iberoamérica.com y en radiogeneral.com promete y mucho, ¿eh, Teresa?
Sí. Tenemos ya nuestro invitado, que yo creo que está ordenando papeles y documentos, Víctor Gay Zaragoza. Bienvenido.
Hola, buenas. Bienvenido.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias, tío. ¿Qué tal, Víctor?
Muy bien. Vosotras, contento de estar aquí compartiendo con dos cracks de la comunicación como vosotras, o sea que feliz.
Yo creo que tu ritmo de vida es estrepitoso, Víctor, ¿eh? Por lo menos el ruido que tenemos de fondo es estrepitoso.
Bueno, es que yo creo que no para, ¿eh?
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Y de hecho, pues ahora estaba pensando, digo, hostia, me habría tomado unas vacaciones, pero claro, miro mi agenda y es difícil encontrar un hueco, pero ya me iría bien, ¿eh? Sí.
De todas formas, si te las tomas, por favor, después de que terminemos esta charla, ¿verdad, Teresa?
Yo creo que sí. Además, hay que aprovechar porque en breve, al finalizar esta entrevista, vamos a hablar de unas fechas de formación que tiene nuestro invitado tanto en Barcelona como en Madrid, así que vayan tomando nota porque creo que es muy interesante. Esto lo haremos al final de la entrevista, pero ahora vamos a hablar precisamente, si tuvieras que definirte, Víctor Gay Zaragoza, ¿quién eres y por qué estás aquí?
Pues mira, Teresa, esta pregunta de quién soy es la pregunta más profunda que le puedes hacer a un ser humano. Yo actualmente soy escritor, formador en habilidades y consultor de empresas experto en storytelling. Lo que me dedico es ayudar a cada persona y a cada marca a reconocer, a descubrir y a honrar su propia historia para contarla al mundo de una manera que le posicione y que le haga llegar donde quiera llegar. Yo empecé este viaje hace algunos años cuando, preparando mi primera novela histórica, de golpe me di cuenta que la novela más importante no era la que estaba escribiendo, aunque por supuesto que yo puse toda la pasión y quedó y para que fuera una obra fantástica. Pero me di cuenta que había una novela más importante que esa, Teresa, y no sé si sabes cuál es la novela más importante.
Bueno, yo te voy a hacer trampa, con permiso de Paqui y de los oyentes, porque yo ya sé la respuesta porque he tenido la oportunidad de hablar contigo. Esa novela sería Tu vida, la vida de Paqui, mi vida y la vida de cada uno, ¿no?, que se cruza en nuestro camino.
Exactamente. Esa fue la revelación que tuve, que al final la mente funciona como una narrativa que nos explica qué hemos hecho, de dónde venimos, qué hemos conseguido. Y aquel pensamiento fue el que me hizo empezar a crear una metodología para ayudar a personas y a marcas a crear, a contar una historia de tal manera que, pues, por un lado, a cada cual le haga sentir orgulloso, honrado de lo que ha vivido, de lo por lo que ha pasado, de lo que ha crecido, de lo que ha aprendido, y por el otro lado que lo sepa contar a los demás para que tenga el éxito que se merece. Porque yo una cosa que he encontrado, Paqui y Teresa, es que por ahí fuera quien más éxito tiene no son los mejores. Igual que las marcas que más triunfan ahí fuera no son los mejores productos, son las marcas que mejor se venden, ¿no? Y con las personas pasa un poco lo mismo. Al final los que acaban teniendo más éxito siempre son los que mejor se venden. Entonces, con esta metodología lo que empecé a hacer es precisamente combatir esto, ¿no? Y ayudar a que todas las personas y todas las marcas tengan una oportunidad de contarse a sí mismas y contar a los demás una historia para tener éxito, entendiendo éxito como lo que cada cual quiere conseguir, ¿no?
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Ya, pero eso en teoría sería un poco la biografía de cada uno, ¿o no?
Sí, tiene mucho que ver con la biografía de cada uno. Sí, sí, pero ahí está, exactamente. ¿Cómo tú te explicas tu biografía y cómo la explicas a los demás para tener éxito, ¿no? Por ejemplo, hay varios, por ejemplo, un directivo, cuando ha de vender algo a otro directivo de otra empresa, este directivo le hace una presentación, ¿no? ¿Y qué pasa normalmente, Paqui? Que las presentaciones de empresas son muy aburridas, son un coñazo. Se hacen datos y es algo largo y miras el reloj y pero va a callar ya este, ¿no? Entonces puedes explicar lo mismo, puedes transmitir lo mismo, pero con una historia que emocione y que toque. Otro ejemplo sería alguien que busca trabajo, ¿no? Y ponte Paqui que alguien está buscando trabajo y te preguntan, bueno, ¿y tú qué? Explícame un poco de ti, ¿no? ¿Qué has hecho? Y ahí está la clave, ¿no? Saber explicar tu biografía de una manera que sea la que te interesa y, por supuesto, que sea fiel a tu esencia. Yo digo siempre que la buena historia no es una mentira. La buena historia es siempre basada en hechos reales. Basada en hechos reales, contados de una manera que a ti te motiven, que a ti te ponga, y permitirme que use sí, sí. Esta expresión, que te ponga, porque la única manera de que le ponga a los demás una historia es que a ti te ponga previamente, ¿no? Hay varios estudios de inteligencia emocional, de contagio de emociones, y que muestran que las emociones se contagian, como bien sabéis vosotras, dos grandes comunicadoras, ¿no? Y por tanto, si a la hora de buscar un trabajo, si a la hora de vender un producto, un servicio, una marca, no sabemos contar la historia de una manera emocionante, de una manera que haga vibrar a los demás como vibramos nosotros, es muy difícil que consiga algún efecto. Y además, pensar que vivimos en la era de la transformación digital es la era que más historias se consumen y se crean de la historia de la humanidad. Pero paradójicamente son historias diferentes. Antes había la prensa y pues la gente iba al kiosco y compraba la prensa y tenía su ración de historias. Después iba al telediario y le daban otra ración de historias. Y bueno, los compañeros de trabajo y tal le contaban alguna historieta más. Y al llegar a casa unas más, y estas eran todas las historias que se consumían. Antes, digo, hace 5 años, es que no estoy hablando, o hace 10 como mucho, no hablo de la prehistoria, hablo de hace nada. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Ahora pasa que estamos en el metro, estamos conectados con nuestros smartphones, y en lo que dura un trayecto de metro, por decirte algo, desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza del Sol, hemos sido capaces de consumir miles de historias, conectarnos con miles de personas que están compartiendo miles de historias por medios muy diferentes, ¿no? Entonces, Teresa y Paqui, la complejidad y en la sobreinformación en la que vivimos, para distinguir la señal del ruido, es clave tener un relato muy pensado, un relato que sea fiel a tu esencia y que te permita conseguir tus objetivos. Y vuelvo al inicio, ¿no? Para que aquellas personas que son cracks, que son buenas, y aquellas marcas que tienen un buen producto tengan igualdad de condiciones, porque si no vienen los vendemotos y se llevan todo el percal y no dejan nada a los demás, ¿no?
Sí, sí.
Y por eso yo creo que la narrativa, las humanidades, aún tienen mucho que decir en este, porque hay gente que dice, uy, las humanidades tal. No, las humanidades tienen mucho que decir, porque fijaros que vivimos en una época de transformación digital y, como hemos visto, que se comparten muchísimas historias. Y los cánones de las historias esencialmente son los mismos, es decir, que al final yo explico storytelling adaptado a la era de la transformación digital, marcas, clientes, Pero te digo una cosa, Teresa, ¿sabes cuál es el primer libro, Ipaki? ¿Sabes cuál es el primer libro de storytelling que se escribió?
A la Biblia, seguro.
¡Hombre! ¿No? ¡Es el uno! ¿Pero que reflexionan sobre storytelling?
Ah, no. ¿Cuál?
Ah, pues
bueno,
no.
Ahí estaría el Mago de Oz, por ejemplo.
Hombre, ese es bueno. Pero mucho antes, Aristóteles fue el primer filósofo que en su libro Poética, que no va sobre poesía, va sobre narrativa, va sobre teatro, tragedias, y ahí ya él se pone a reflexionar sobre qué claves, qué elementos ha de contener una buena historia y qué elementos tiene una buena historia para que triunfe en los escenarios, ¿no? En aquella época. Y como sabéis, las tragedias griegas son uno de los cánones y la mitología griega de nuestra mitología actual, igual que la Biblia también es otro. O sea, para entender, o sea, las fuentes de la cultura occidental a nivel de historias son la mitología griega y toda la narrativa griega, bueno, más que narrativa, toda la dramaturgia griega y toda la Biblia también serían las dos historias que más han configurado las historias que se han contado después. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá suena un poco filosófico y alejado de las vidas de nuestros oyentes, pues que la historia de Batman, que hoy vemos en el cine, o la historia de Steve Jobs, en esencia, es la misma historia de Moisés, del héroe caído. Es decir, una persona que tiene una vida, sufre una caída muy fuerte, y se redime a sí mismo, hace un viaje en el cual descubre unas habilidades ocultas, se transforma, mejora y cambia el mundo. Y este patrón de historia que vemos, que nos cuentan en el cine, líderes, marcas, es un patrón de historia que la Biblia ya nos contaba. Entonces, en el fondo, no por supuesto que el storytelling no inventa nada nuevo, ¿no? Lo que hace es adaptarlo a los nuevos tiempos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Principales, si me permitís, vamos a poner dos ejemplos para que los oyentes de alguna forma visualicen y concretamos esto que estamos diciendo antes de comenzar a hablar de tu metodología, Víctor. Ponme, por favor, dos ejemplos de dos grandes errores que podemos cometer a la hora, en el momento en que alguien, como tú bien has dicho, está enfrente de nosotros y nos dice, a ver, Víctor, ¿tú por qué quieres este puesto de trabajo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué crees que te lo mereces? Y ahí, entre los nervios, el poco tiempo que tenemos y que ese señor está sentado más alto que nosotros, pues nos quedamos como atorados. Dos errores que podemos cometer.
Mira, Teresa, estadísticamente, el primer error que me encuentro es infravalorarnos, no ser conscientes, no haber puesto foco en nuestros logros, en nuestros éxitos y tener la falsa creencia de que es normal, de que no hay para tanto. No, o sea, el principal adversario eres tú mismo. Es tú mismo, tus inseguridades, el no reconocer tu buen trabajo, tu falta de autoestima. Aquí hay una parte también de psicología muy fuerte, ¿no? Pero es que si tú no lo crees, nadie más lo va a creer. Si tú no te reconoces a ti mismo, nadie más lo va a hacer. Entonces, un adversario que me encuentro en gente que asesoro para crear historias, muy corriente es este, el no tener claro, el no saberse poner en valor, ¿no? Y por es aquello de que la humildad a veces se confunde con la falta de autoestima, ¿no? ¿Dónde está la frontera? ¿Hay que ser humilde? Sí, por supuesto, porque si no, no vas a caer bien a quien te quiera contratar. Pero una cosa es ser humilde, la otra infravalorarse, ¿no? Entonces yo creo que el primer error es ese, la infravaloración, y ahí somos nosotros mismos quien lo hacemos. Y el segundo error que a veces me encuentro, uno es infravalorarse. Y el segundo error, otra cosa, hostia, es que tenía algo pendiente, estoy con tanto trabajo últimamente, que perdóname, pero se me va.
Claro, claro, no pasa nada.
Pero uno muy importante es este. Ah, perdona, sí, el otro adversario que me encuentro a la hora de encontrar trabajo es no generar confianza en tu interlocutor. Es más importante que consigas conectar con tu interlocutor y te hagas amigo suyo y poder tener una charla sincera, ¿qué otra cosa? De tal manera que si esa persona conecta contigo, te haces amiguete suyo, lo que puedas, empatizas con él, te va a ser franco y te va a decir, ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, la otra cosa es no saber generar confianza con el interlocutor, porque desde la confianza saldrá todo lo demás por añadidura. Entonces, los dos grandes enemigos a la hora de encontrar trabajo en una entrevista, para mí, o lo que me he encontrado, mi humilde experiencia, por supuesto, después de más de 2.000 marcas y personas que he asesorado. Uno, nuestra falta de clarividencia sobre nuestros éxitos. Y dos, el tema de no saber generar confianza con nuestro interlocutor. Uh-huh. Esto yo creo que son dos elementos muy importantes.
Bien, bien, hay que tenerlo en cuenta. Teresa, nosotros de momento vamos a continuar con esta entrevista que nos está pareciendo fantástica aquí con Víctor. ¿Y por qué storytelling y no, por ejemplo, pues un cuentacuentos o cuentahistorias? ¿Por qué?
No es lo mismo.
Ya lo sé que es lo mismo, pero ¿por qué en inglés y no en español?
Porque los primeros que han comercializado el concepto, o sea, el cuentacuentos, o el trovador, a ver, en la Edad Media, aquí ya habían trovadores, ¿no? Y eran cuentacuentos que iban de corte en corte, e incluso, mira, nos ha llegado algún libro de plasmaciones de esos cuentos que iban contando, y el cuentacuentos siempre ha estado allá, o los cuentos orales que se transmitían y que los hermanos Grimm, recopilaron. Exacto, y es decir, que el cuentacuentos, y por supuesto, pero yo prefiero llamarle storytelling por varios motivos. Uno es este, ¿no? Que la cultura anglosajona en esto fueron los primeros en comercializar y en vincular este concepto con el mundo profesional, ¿no? Y esto tiene mucho mérito, porque el cuentacuentos es un poco como, ¿sabes? El que cuenta historias, tal y cual. En cambio, el storytelling ya es un término que está introducido en el mercado profesional. Todo el mundo habla de storytelling, ¿no? Todas las empresas, y las que la mayoría aún no saben exactamente cómo usarlo, cómo. Hay mucha necesidad, pero sí que el término se conoce. Entonces yo prefiero hablar de storytelling para, digamos, posicionarlo como algo profesional y de trabajo y no tanto como algo pues más lúdico. Pero de todas maneras, Paqui, yo esto, porque ahí entramos en un dilema, ¿no? Y entiendo que gente quiere decir, oye, si hay un término castellano para referirse a storytelling, ¿por qué no usarlo? Claro, pero es que es verdad que también luego los americanos pues usan palabras nuestras, ¿no? Por ejemplo, la palabra conquistadores, usan nuestra palabra, ¿no? Y tantas más que han adaptado del español al inglés. Y bueno, también yo creo que nuestra lengua ha de también ser flexible y dar pues términos como pues coaching o términos que han venido de allá, pues a pesar de que aquí se practicaran, ¿no? Pues, en fin, entiendo que esto ya es un debate que va más allá de esto, pero bueno, yo me siento más cómodo llamándolo storytelling porque si no lo veo muy, muy, muy poco profesional, ¿no? Y el storytelling está muy vinculado al ámbito profesional, por eso lo prefiero llamar así, que no cuenta cuentos, pero podría hacerlo, es lo mismo, un curso de cómo contar cuentos, el cuento de nuestro trabajo, el cuento de nuestra vida. Y tendría sentido, Paqui, o sea, que no te digo que no, mira, quizá me has dado una idea y lo empiezo a hacer.
Lo que pasa es que también en español la palabra cuento está adaptada muchas veces a comentarios un poco despectivos, ¿no? ¿Qué cuento tienes? No me cuentes un cuento. Y al final nuestra mente va muy, muy rápida, tenemos una capacidad para ir relacionando la palabra con diferentes contextos y tal vez yo, por lo que veo, por lo que escucho, en reuniones de ejecutivos a un nivel importante, van utilizando palabras, anglicismos en sus reuniones para hacer referencia a cosas que evidentemente tienen su paralelismo en español, pero yo creo que ya están como muy generalizados, ¿no?, en inglés. Yo estoy contenta porque estoy toda la semana manejando esta palabra storytelling y ya, vamos, es como si la conociera de toda la vida. Y en cuanto le hablé a Paqui de todo esto, yo estoy deseando presentar a los oyentes el camino amarillo, porque este es tu sello, Víctor. El camino amarillo, los 7 pasos para tener éxito contando una historia, nuestra historia. ¿Cómo surge? Lo mismo que antes te ha preguntado Paqui, ¿cómo surge este concepto de camino amarillo? ¿Por qué esto y no otro?
Claro, a ver, yo lo que siempre quise dar y lo que doy es un método para que cada persona reconozca su historia, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, lo que vimos a la hora de... Hubo un momento que dijimos, hostia, a esta metodología le hemos de dar un nombre, ¿no? Y fíjate por casualidad que cayó en mis manos una película, un DVD, y me lo puse, y era El Mago de Oz de toda la vida. Y al acabar la película, recuerdo que me impactó mucho que Dorothy y su grupito de amigos, que son el hombre de hojalata que quiere un corazón, el espantapájaros que quiere un cerebro, el león que quiere coraje, que quiere ser valiente, este es el gran equipo del Mago de Oz, cuando llegan a Oz, aquel mago que les puede dar todo aquello que deseen, Oz les dice, aquello que estabais buscando estaba en vuestro interior. Entonces, lo mismo con mi metodología de storytelling, descubres cosas de cómo contar historias, de cómo la cuentan los demás, de qué adversarios están impidiendo que tu relato triunfe, de qué necesidades tiene tu público, es decir, que descubres nuevos mundos, nuevas cosas, pero al final todo este viaje, para que la historia funcione, te ha de llevar a un lugar, y ese lugar es tu propia esencia, porque solo conectas desde el corazón de un ser humano al corazón del tuyo. Entonces, si quieres tocar corazones y mentes, has de primero conectar con tu mente y con tu corazón. Entonces, le llamo el camino amarillo porque al final la metodología, igual que los protagonistas del Mago de Oz, cuando acabe todo este viaje, habrán conectado con esa fuente, con esa fuerza vital que vive dentro de nosotros, ¿no? Y si sabemos conectar nuestras historias con esa fuente que vive dentro nuestro, somos imparables, ¿no? Y yo creo que por eso lo llamamos así, ¿eh? El camino amarillo. Un homenaje al Mago de Oz.
¿Y sabemos vendernos bien o realmente no?
Yo creo que no, porque nuestra cultura se ha penalizado mucho y, de hecho, aquí hay una diferencia muy grande entre las culturas que son hijas del protestantismo y las que son del catolicismo, ¿no? Mientras que las culturas hijas del protestantismo, pues los países anglosajones, se ha valorado mucho el trabajo, el esfuerzo, el do it yourself, aquí se ha penalizado un poco más, ¿no? Y hay más una cultura del vivo, del pillo, y de hecho la prueba es que hay en España, las culturas latinas en general, Italia, Portugal, Grecia, España, hay muchísimos más casos de corrupción que en países que derivan del protestantismo, que son hijos del protestantismo, mientras aquí más. Y esto pasa porque no los penalizamos, es decir, que hay estas malas prácticas, pero que en el fondo incluso admiramos a sus corruptos, yo no, pero en general se puede admirar a sus corruptos, hostia, qué bien, qué listo, qué espabilado, ¿no? Entonces yo creo que esto ha hecho que aquellas personas, que se esté como mal visto el venderte bien, ¿no? Que no se nos haya transmitido esa idea de que para tú conseguir tu esfuerzo, para tu trabajo, es fundamental venderse bien, ¿no? Entonces, yo creo que como consecuencia de la cultura en la que vivimos, tenemos una desventaja competitiva respecto a culturas anglosajonas. Estaréis de acuerdo conmigo que los americanos, los ingleses, los alemanes se saben vender de puta madre. En cambio, los españolitos, los portuguesitos, pues como que no nos vendemos tan bien. Y tenemos grandes activos, cosas que hacemos muy bien. Es decir, que tu pregunta, ¿nos sabemos vender bien? Yo creo que no, pero entiendo por qué no, porque es una consecuencia histórica de muchos siglos. Pero gracias a la era de la información tenemos una oportunidad brutal de ponernos al día, de ser, desde la humildad característica nuestra, pero ser conscientes de nuestros éxitos, de lo que nos hace fuertes y en nuestro relato, en nuestra historia, fortalecer esos puntos, ¿no? Porque si no, el americano, que es muy hábil, o otro más listo, va a saber hacerlo y nos va a dejar apartados, ¿no? Y yo creo que ojalá nos vendamos mejor, y yo creo que el storytelling es el camino para vendernos mejor a través de un relato que toque emocionalmente a nuestro público.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
No, es que yo le iba a decir a Víctor que eso no iría un poco ligado a uno de los errores que tú comentabas cuando te preguntaba, Teresa, de que nos infravaloramos.
Sí, totalmente, totalmente, absolutamente. Yo creo que la mayoría de gente se infravalora y por eso va muy bien, o sea, y sí, totalmente, y tiene que ver con todo esto, sí.
Yo creo que también, fijaros, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, Víctor, y estaba yo haciendo un esfuerzo de recordar cuando íbamos a clase. Bueno, nosotras somos mayores que tú, Víctor, y cuando íbamos a clase muchas veces nuestros profesores, al menos los míos, trataban de apaciguar a aquella persona que despuntaba en clase, ¿no? Porque eso era casi un indicio de soberbia, hay que ser humilde, y en muchas ocasiones esa capacidad creativa y de liderar se castraba absolutamente y se premiaba a la persona que pasaba desapercibida, que era mucho más dócil y tal. Y por eso igual nuestra sociedad, culturalmente, yo creo que las cosas están cambiando, en tu generación, Víctor, las cosas se han transformado. Pero en otra edad poblacional seguimos con ese cliché, con esos esquemas, y nos cuesta en muchas ocasiones decir, oye, yo soy brillante. Esto no quiere decir que sea soberbia, ni una pija, ni una prepotente. Simplemente que soy buena con lo que hago, punto. Y creo que ahí está la naturalidad y sería importante también reconocerlo, ¿no?
Sí, sí. Desde yo creo que desde la humildad y desde la esencia, ¿sabes, Teresa? Para mí la clave es honestidad, autenticidad. O sea, no es decir, oh, qué bueno soy. No, para mí es con naturalidad explicarlo y desde tu esencia, desde tu honestidad, pues yo creo que eso es, no hay nada más poderoso para conectar con otro ser humano que hablarles de tu ser, desde tu ser esencial, ¿no? Y yo creo que eso es una clave totalmente de acuerdo.
Y tú a los 26 años, Víctor, ¿cómo se te ocurre ponerte delante de montones de personas que a lo mejor con una edad muy superior y con una experiencia mucho más amplia por los años vividos, no por otra cosa, te metes en este embolado? Porque no deja de ser algo, yo creo que era como algo muy arriesgado, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, yo no sé si es que yo cuando veo, o sea, yo no sé si animaría a gente a ser emprendedor, porque realmente es muy duro, es muy difícil. Y para mí ha sido maravilloso, ha sido un viaje en el cual me he desarrollado, he conocido habilidades que desconocía que tenía, me he demostrado a mí mismo cosas que pensaba que no era capaz y me he mostrado a mí mismo que sí que soy capaz, pero a nadie le recomendaría, porque es un viaje fuerte, es una peli, la de... Y sí, me lancé a la piscina con 26 años, como bien dices, empecé a dar formaciones para directivos, me dejaba barba e iba con trajes oscuros para parecer un poquito más mayor, y además publicó un par de libros, uno que se llamaba Filosofía Rebelde, que bueno, se llama, que es un libro que todavía se vende y que es un ensayo de filosofía comparada, y luego un libro de crítica literaria. Y sí, cuando empezaba a dar formaciones me encontraba con el prejuicio, pero yo creo, Teresa, que igual que una persona con más experiencia tiene algo que aportar, una persona joven y más hoy en día también tiene mucho que aportar.
Sí, sí.
Entonces yo creo que hay que saber enriquecerse los unos con los otros. Y el hecho de ser, más allá de ser nativo digital o no, que también, sí que hay cosas que las personas más jóvenes tienen, ¿no? Y esto yo creo que es otro cambio fundamental en la sociedad, que todo se está haciendo más horizontal. En el fondo hay chicas de 25 años que pueden haber vivido muy intensamente, ¿no? Y hoy salían la lista de los Forbes Under 30, los jóvenes más jóvenes, y habían tres españoles. Uno era un chico de 24 años que ha fundado una empresa, da trabajo, en fin, esas historias que evidentemente hay muchos más que han fundado una empresa y no les ha ido bien, ¿no? Pero sí que te quiero decir que este chico tendrá muchísima experiencia y mucho que aportar a la sociedad, y tiene 24 años, ¿no? Y quizá, en cambio, hay gente que puede tener más años, pero que quizá tiene otra cosa que aportar también, ¿no? Y por eso yo creo que al final lo de las edades es... depende también de cómo cada cual viva su vida y de cómo cada cual, y cada cual cómo ha vivido su vida, tiene algo que aportar, o sea que... Pero sí, era un poco loco el empezar todo esto tan joven.
Y ahora fíjate el camino que has abierto. Yo al principio de esta charla con Víctor Gay Zaragoza hablaba que tienes en breve dos convocatorias, dos cursos interesantes. El primero, de hecho, el primer fin de semana de febrero en Barcelona, ¿verdad?
Sí, de hecho, el fin de semana del 2 y el 3 de febrero en Barcelona haremos una edición abierta al Camino Amarillo, ya llevamos unas cuantas, y quedan muy poquitas plazas en Barcelona, pero aún queda alguna. Y después, al cabo de un mes, en Madrid, el 2 y el 3 de marzo, también en Madrid. En Madrid lo haremos en el Hotel Puerta de Alcalá, de un hotel 5 estrellas, o sea, un hotel de lujo, para hacer un curso de lujo, Teresa.
¡Qué bien!
Porque mira, ha salido así la cosa, o sea que será un curso maravilloso. Y en ambas convocatorias, son convocatorias abiertas, porque yo no me gano la vida de hacer cursos. O sea, bueno, evidentemente que son ingresos, pero son pequeños para mí, porque para mí mi fuente principal son empresas. Mis clientes son marcas y grandes líderes. Pero lo que me encontraba es que había gente, pues, que su empresa o bien no estaba interesada en estos temas, o bien que ellos venían a mis cursos de empresa y me decían, hostia, pero yo quiero hacer el storytelling de mi proyecto personal, ¿no? De otra historia que no la de... O sea, no solo hay un relato para vender más lo que venda mi empresa. Y entonces fue la propia gente la que me animó a hacer estos cursos abiertos. Y nada, pues sí, como bien dices, el primero será en Barcelona el 2 y el 3 de febrero y el siguiente será en Madrid el 2 y el 3 de marzo.
Vale, yo aquí tengo una pequeña duda, Víctor, antes de confundir a los que nos están escuchando y como tenemos la posibilidad de rectificar, en la ficha que me pasaste tengo 4 y 5 de febrero y en la ficha que me pasaste ayer tengo 4 y 5 de marzo. Digo para decirlo bien porque estamos todavía a tiempo de rectificarlo.
Pues sí, tanto. Muchísimas gracias, Teresa, porque estaba hablando de memoria, pero son las fechas.
Ahí está.
Que dices.
4 y 5, sí, sí. Eso es. 4 y 5 de febrero en Barcelona y 4 y 5 de marzo en Madrid. Vale, perfecto.
Sí,
y
en la web victorgaizaragoza.com está toda la información precisa, más información y todo, ¿eh? Pero sí, sí. Toda la razón, Teresa, y totalmente, son las fechas que tú dices.
Es que los papeles, quieras que no pueden más que la memoria en muchos casos,
ahí estamos.
¿Verdad?
Además, es fin de semana, es sábado y domingo, con lo cual, para quienes trabajen toda la semana, tienen ese fin de semana para la formación, que viene fenomenalmente bien, y con hora y media para comer, que ahí se pueden intercambiar muchísimos aspectos y muchísimas emociones. Muy bien, muy bien.
Sí. Bueno, y ¿nos puedes decir alguien que haya pasado por tus manos en esa tarea tan fantástica, ¿no? Y que, bueno, pues nos podamos nosotros deleitar con los adelantos, con los avances, ¿no? Con los logros.
Sí, bueno, en mi web tengo testimoniales y todo, pero he ayudado desde pues conocidos líderes de conocidas empresas como Google, Telefónica, Santander, y al final la gente lo que valora, lo que me encuentro es que normalmente la gente que ya tiene un don para contar historias le encanta el curso. ¿Por qué? Porque las pueden sistematizar. Entonces, estos les encanta, ¿no? Porque, por ejemplo, un cliente mío es Cristian Escribá, que es el pastelero más que tiene el premio al mejor pastelero de España. Entonces, es como el Ferran Adrià de la pastelería, ¿no? De hecho, es el mejor amigo de Ferran Adrià y es uno de los mejores alumnos y clientes que he tenido, porque es un gran contador de historias. Y él siempre dice, es de los más fans, porque dice que al revés, o sea, que ir al curso lo que le ayudó y hacer y contratarme como para ayudarle con sus storytellings a sistematizar esos relatos. Y bueno, una historia que me contó Cristian es que fue a Estambul a dar una conferencia y que aplicó el método del Camino Amarillo paso por paso, bueno, lo hicimos juntos, y la intención era convencer a unos inversores turcos de que le pusieran pasta, y cuando digo pasta es mucha pasta, para un proyecto que tenía de hacer un parque temático de chocolate. Y hizo todo su storytelling en la conferencia, un storytelling dirigido a seducir a inversores, Y al acabar la conferencia se le acercaron tres inversores para ofrecerle dinero para su proyecto. Y esta historia en mi web y en las redes sociales, si ponen Cristian Escribá Camino Amarillo, él mismo explica lo que digo, ¿no? O Cristóbal Colón también, que es el fundador de La Fageda. La Fageda es una marca de yogures que en Cataluña es líder de mercado por delante de Nestlé y de Danone. Y La Fageda tiene una peculiaridad, Teresa y Paqui, y es que solo emplea a personas discapacitadas mentales. Es decir, que una empresa con discapacitados mentales es líder por delante de Nestlé y Danone en Cataluña. ¿Lo podéis creer?
¡Buah! Felicidades, ¿verdad, Paqui? Felicidades.
Totalmente, buah. Desde luego.
Es una perla, pero este caso es estudiado en universidades de todo el mundo, pero el fundador, que es Cristóbal Colón, que también hizo un descubrimiento y no fue el de América, esta broma es suya, ¿eh? la hace siempre, sino que hizo el descubrimiento este, ¿no? De que también pues la gente con discapacidades pueden, si se les lidera y ellos saben liderarse a sí mismos, pues poder hacer cosas increíbles. Y Cristóbal me contrató para una conferencia que tenía en MAPS. MAPS es el evento más importante de management de España y Latinoamérica. Y van speakers como Gary Kasparov, Romano Prodi. Y Cristóbal había hacer el speech, preparamos todo el storytelling. Y al acabar le llamó el consejero delegado de A3Media, que es quien organiza el evento, para decirle: Cristóbal, tu conferencia ha sido la mejor valorada por las mil y pico personas que van a este congreso, de todos, delante de Gary Kasparov, de Ingrid Betancourt, de Romano Prodi y de todos estos speakers. Es decir, la fuerza de una historia, ¿no? Pero más allá de estas historias de gente tan potente, uno de los emails más bonitos que he recibido nunca fue una persona que asistió a uno de mis cursos, estaba en transición profesional y gracias, me dice ella en su email, gracias a haber sabido descubrir su propio storytelling y contarlo a los demás, había conseguido un nuevo trabajo y que además era un muy buen trabajo y estaba muy contenta. Y este Teresa y Paqui, os puedo asegurar que fue todo y que no fue tanto, o sea, no fue muy monetario, pero sí fue un gran salario emocional, ¿no? Uno de los mejores salarios que me han dado nunca. Porque, bueno, y lo mismo digo de Cristóbal Colón, porque oye, un señor que tiene una empresa que emplea discapacitados, va a un evento de conferencias y hace un storytelling y se pone por delante de todos estos tíos. También estaba el vicepresidente de Microsoft y se pone por delante de ellos con este mensaje, ¿no? También pues eso me llena el alma, porque yo al final, Teresa y Paqui, soy como Cristóbal. ¿Sabéis Cristóbal que llevaba a la gente de una orilla a la otra?
Sí.
Pues yo hago exactamente lo mismo. O como Hermes, el dios de la mitología griega, que llevaba a la gente de un lado a otro, ¿no? El mensajero. Yo soy un mensajero, yo lo que hacía con los libros y con lo que hago es descubrir historias y contarlas al mundo. Con el storytelling hago exactamente lo mismo, descubro historias de personas y las acompaño a crearlas para que puedan pasar a un siguiente nivel, alcanzando sus objetivos. Y esto la verdad que llena muchísimo y vale la pena el esfuerzo, vale la pena el trabajar duro y te llena el alma, te llena el alma. Y te llena el alma por ver esto, ¿no? Ver estos cambios y ver que en el fondo, pues todo aquello que has ido haciendo en tu vida, incluso de pequeño, cuando leías aquellos libros, pues todo ha servido para algo, ¿no? Y ese algo es acompañar a las personas de un lado de la orilla a la otra orilla, ¿no? Ayudarlas a cruzar el puente, que descubran su historia y que con esa historia, pues puedan pasar al siguiente nivel.
¿Dónde pueden apuntarse las personas que están interesadas, Víctor, en los cursos?
Pues en la web, Víctor Gay Zaragoza, hay un apartado que es Inscríbete, con todos los detalles, y allá simplemente han de llenar el muy sencillo, poner su nombre, el curso donde quieren hacerlo, si en Madrid, si en Barcelona, y hasta a partir de aquí ya reciben un email con los detalles, y es así de sencillo, es en tres pasos. Ir a la web, inscríbete, dar tus datos y a partir de aquí pues recibir el email para formalizarlo.
¿Has pensado hacer una recopilación de todas estas historias?
Sí, bueno, de hecho, lo que hago a veces es compartir en mis redes sociales historias de gente que viene a mis talleres, ¿no? Y fíjate que en LinkedIn he compartido, o sea, las voy recopilando así, ¿no? Porque es que es lo mismo, claro, por eso mismo, y digo, hostia, es que si no, no me voy a acordar, porque tanta gente que pasa, y las voy compartiendo porque entonces quedan ahí, quedan en las redes sociales, y esto me encanta. Porque, por ejemplo, una historia de una chica de Valencia que quería trabajar en la NASA, probó de trabajar en la NASA, le dijeron que no. Todos los de su clase le decían, tía, ¿qué haces? No lo vas a conseguir. Vale, volvió a intentarlo y le volvieron a decir que no. Todo el mundo, oye, tía, que no vas a trabajar en la NASA. Lo intentó una tercera vez y le dieron el puesto. Y se convirtió en la primera valenciana que entró a trabajar en la NASA. Entonces, este historión, que es una historia real de uno de mis talleres, claro, lo colgué en las redes sociales. Y en LinkedIn hubo como hay una locura colectiva con esta historia, por ejemplo, y la han compartido más de 10.000 personas. O sea, más de 10.000 personas le han dado likes, más de 1.500 la han compartido sus contactos, y en el fondo es bonito porque no solo las recopilo para mí las historias, sino me gusta compartirlas al mundo, ¿no? Para que la gente vea lo que veo yo con mis ojos en mis talleres y en mis consultorías. Y es que España es un país de talento. Y tenemos muchísimo talento, y creo, bueno, España y el mundo, creo en las personas, creo en nuestras capacidades, porque lo veo en mis talleres. Hay un problema de cómo lo comunicamos, pero si solucionamos eso, es brutal, y esto me llena de esperanza, Paqui y Teresa, porque me llena de esperanza al ver que todas estas historias que descubro en los talleres, ¿no? Historias de superación, gente que pasa adversidades, que como todos, la vida es dura y te da duro. Pero luego descubres gente que le da más duro a la vida y se vuelven duros y de corazón, blandos también, ¿no? Duros por fuera y blandos por dentro. Y con esa sabiduría, con ese crecimiento, salen adelante. Y para mí eso es muy inspirador, eso es lo que me llena a mí, ¿no? Descubrir esas historias de esperanza. Y a pesar de todo, siempre hay, si luchas mucho y no desfallecemos, porque a veces parece que todo se pueda hundir, ¿no? Y todo es frágil, realmente todo es muy frágil hoy en día. Pero la fuerza humana, la esperanza, nuestro espíritu de superación, yo lo que veo en mis talleres es que eso es lo que mueve a la humanidad y lo que hace que pues seguramente que la humanidad haya llegado a donde haya llegado, ¿no? Y en el fondo, con un taller de storytelling, lo que buscamos es eso, conectar a las personas con esa parte épica que todos tenemos dentro de levantarnos cada mañana, salir adelante, hacer lo que hemos de hacer y lo que queremos hacer, hacerlo lo mejor que podemos, y eso, el día a día es pura épica, y por eso me conecta mucho compartirlo, o sea, no solo escribirlas para mí, sino compartirlas con la gente, y me gustaría hacerlo más, pero lo voy a hacer más, de hecho, mira, ya me has dado una idea.
Claro que sí, y ampliar los cursos, porque a veces los grandes profetas, como es tu caso, hay que decir así las cosas, escogéis generalmente ciudades de peso como son Barcelona o Madrid. Yo tiro para mi tierra, tiro para el norte, y muchas veces desde Bilbao, cuando estamos en Euskadi, vemos que esas convivencias, esos cursos se hacen en estas dos grandes ciudades, como mucho, Valencia. Y quedan otras ciudades también importantes fuera de vuestro calendario. No sé si por falta de que hay demanda o por qué, o porque preferís centralizarlo y luego también os movéis un poco, bueno, a ver qué es lo que piden los demás, ¿no? Una vez de que asentáis el campamento. ¿Esto cómo va? ¿O es una intención más? O sea, es una sensación mía.
Sí, no, pero oye, una cosa, lo que has dicho de profetas, supongo que era una cosa.
No, profeta. Claro,
de profeta no tengo nada.
Pero yo creo, no, tú lo has dicho antes, ¿eh? Has dicho que, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, ahora me voy a poner muy seria yo. Tenemos muchas veces a grandes pensadores a nuestro alrededor, y hasta que no vemos esos audios o esos textos compartidos, no nos damos cuenta de la grandeza de esos pensadores. Creemos que, bueno, que Miguel Ángel, no hay otros Miguel Ángeles, ni hay otro, yo qué sé, pues Beethoven. Y sigue habiendo esos grandes pensadores. ¿Y por qué no llamar profeta a alguien como tú, que está vinculado a un camino generado por ti mismo y que estás abriendo paso a que otras personas vean mucho más despejada su vida, pues yo lo llamaría perfecta. Esto no te envejece, ¿eh? No te crees.
Vale, vale. Bueno, pues llámame bueno, como...
Lo de...
No, ya, por supuesto. Sí. Pero, ¿y lo de Bilbao?
Lo de Bilbao, claro, lo de Bilbao, claro.
Yo en mi caso es un tema de comodidad, porque en Barcelona conozco gente, entonces envío la convocatoria y sé que, bueno, pues que unos se lo dirán a otros y tal. Y en Madrid igual, yo vivo en Madrid, y soy de Barcelona, pero vivo en Madrid, y es un poco lo mismo. Pero claro, en Bilbao...
Ya.
Me encantaría ir, pero digo, hostia, ¿quién va a ir en Bilbao? Si no conoce, quizás es una algo que me limita, ¿eh? Y que habría
bueno,
de ver,
pues,
pero
a ver si tiramos la caña para el norte, ¿eh? Paqui,
sí,
echa mano de...
No estoy de acuerdo, yo tiro para el sur, yo soy de Sevilla, así es que ni
hombre,
hablar.
Bueno, yo soy un fan de... Bueno, soy fan del País Vasco y fan de Andalucía.
Hombre,
ya estás.
Claro.
Claro,
pues
claro,
estás
no.
Totalmente...
Mira,
estás muy bien rodeado.
Ya, mira,
hombre.
Vitor, tú nos contratas a Teresa y a mí y ya te buscaremos clientela de sobra.
Nada, te vamos a dar contactos y ya verás. Para que esto se tienda, porque creo que
claro.
Es muy, muy, muy interesante. En estos
claro,
momentos
sí.
Estamos en un tiempo de muchísimos cambios, sí, así es. Bueno.
Y yo creo que ya antes de terminar esta charla tan interesante que y tan divertida, en parte, Teresa, que nos está
ya lo creo. Sí.
Planteando, Víctor, ¿hay algunas características por las que podríamos determinar nosotros para hacer estas historias? ¿Tienen que ser largas, cortas, escritas de forma sencilla? ¿Hay que reunir unos determinados componentes para que sean más eficaces estas historias?
Pues todo depende del medio. O sea, la clave es el medio. ¿Qué medio utilizas? ¿Es un email? ¿Es un vídeo? ¿Es un post en una red social? ¿Cuál es el medio que utilizas para compartir tu historia? De hecho, en los 7 pasos, el último paso es la estrategia transmedia, ¿no? Incluso si dices, voy a hacer pues por redes sociales, vale. Pero un momento, ¿qué redes sociales? ¿Cuál es la red social a la que te diriges? Y dentro de esa red social, ¿qué formatos? Y dentro de las horas y que compartes, ¿a qué horas te puede funcionar? Entonces, para mí, el tamaño de una historia siempre está condicionado al medio por el cual se usa. Ahora dicen que hacer vídeos de más de un minuto es suicida. Pues también si usas Instagram han de ser fotos muy cuidadas, muy bonitas, con una estética bonita, ¿no? Entonces yo creo que depende siempre del medio que vayas a usar para contar tu historia.
Bueno, pues yo me he quedado encantada de haberte conocido, la suerte de conocerte en persona, Víctor Gay Zaragoza, un hombre joven y con una trayectoria yo creo que estupenda, impecable. No sé lo que pasará dentro de 5 años, ojalá podamos reunirnos los 3 y podamos hacer un balance y que nos cuentes no solamente estas historias que has compartido, sino otras 200 más, diciéndonos, bueno, gente que no veía, no sabía por dónde tirar y ahora está feliz, que es lo más importante, ¿no? Y esas empresas que también conozcan muy bien a quienes trabajan en su entorno, que les cuiden mucho, que les fomenten y que esto sea pues un efecto mariposa para que la sociedad vaya mejorando, ¿no os parece?
Claro, desde luego.
Sí.
Sí, sí. Ahora, que no nos pida la historia nuestra, no vaya a ser que nos suspenda, Teresa.
No creo que nos suspenda.
¿No?
Yo creo que Víctor es una persona bastante sensible y compasiva.
No, hombre, no. Pero sí. ¿Qué? No, al revés, hombre. Vosotras, yo nunca apruebo, nunca suspendo. Mis talleres y mis sesiones no van enfocados al juicio, sino
lo sabemos.
Al desarrollo.
Claro.
Sí, sí, lo sabemos.
Bueno, que quede claro. Vale.
Sí, no. Esto
no,
es una no. broma.
Vale,
una broma.
No, broma. Así la recibo, pero por si acaso la...
Sí, no. Nadie lo va a malinterpretar, no. Por favor, correo electrónico y web, ¿verdad, Paquita?
Sí,
sería...
claro, nos lo repites, aunque ya lo has dicho, pero mejor que nos lo vuelvas a repetir por si acaso hay algún oyente que se incorpora.
Claro, la web es victorgaizaragoza.com y el correo electrónico hola@victorgaizaragoza.com.
Uh-huh. Estupendo.
Yo voy a decir también los nuestros por si alguien se quiere dirigir a iberamedica.com o a radiogeneral.com, por si acaso nos quieren hacer alguna consulta, y nosotros se las haríamos llegar, por supuesto, a Víctor, o para cualquier otra cosa también, ¿eh? Que nos digan, a ver, Teresa, por favor, búscanos a alguien con estas características para hacer una determinada charla tan interesante como esta. Entonces aquí ponemos a Teresa en marcha.
Y sí, sí. Y yo busco.
Claro. Sí, sí. Así que nuestro correo es tertulias@eiberoamerica.com y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y por nuestra parte ha sido un placer haberte tenido aquí, Víctor.
Lo mismo digo, un placer charlar con vosotras. Tenéis una voz muy agradable y muy gustosa, y además Teresa, que la conozco en persona, pues también es una persona excepcional. O sea que, Paqui, Teresa, encantado de haber charlado, y os mando un fuerte abrazo a vosotras, a vuestros oyentes, y nos vemos en el camino amarillo.
Eso es.
Ahí estamos. Ahí compartiremos. Feliz andar, ¿eh? Feliz andar, Víctor.
Sí.
Hombre.
Sí.
Hasta
andando
pronto.
Se hace el camino.
Eso es.
Hasta pronto.
Exacto. Y a los oyentes, emplazarles el próximo lunes para que escuchen otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.